Buenas tardes, amigos de Hablemos de Fallas. Un día más, un miércoles más, a esta hora de las 4:30 de la tarde, desde estos estudios de la UPV Radio, acompañado por amigos, colaboradores y como siempre, pues hoy tenemos a un invitado que lo vamos a interrogar, ¿no? En pocas palabras, lo vamos a interrogar, ¿no? Eso es una entrevista, ¿no? Pero bueno, en esto ocurre así, ¿no? Que muchas veces, que parece que sea un interrogatorio.
Sí, sí.
Tono Fagoaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien aquí, muy a gusto con vosotros aquí. Aire acondicionado, zumo de naranja, ¿qué más puedo pedir?
Bueno, con este calor que estamos padeciendo, pues la verdad es que viene bien. Vamos a hablar contigo enseguida. Largo
Perfecto.
Y tendido durante el programa, tenemos muchas cosas que tratar. Durante el programa, pero fundamentalmente vamos a dedicarte la mayor parte del tiempo.
Muy bien.
También, como siempre, colaboradores, Juan Meneses, director de Don Faeré. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Tú no tienes calor.
Yo tengo muchísimo calor. El verano lo llevo fatal. Y además, en estas horas de siesta, pues es agradecer a la gente que nos escucha. Y escucha tu programa, pues también de valor, ¿eh?
Hay que agradecerlo y mucho.
En verano, hablando de fallas, que estamos a tope.
Aquí tiene que ver, ¿tú te imaginas las escenas de cada uno de ellos, de nuestros oyentes, que pueden estar en su casa, escuchando el programa, que puede estar tumbadito en una piscina, ¿no? Con
pues
los
sí,
auriculares puestos.
A la fresquita.
Durmiendo a la siesta, con un ventilador al lado. No, pues a todos ellos hay que agradecerles que estén ahí, porque
pues
la verdad es que calor hace mucho. Sento Burguete, ¿tú tienes calor o no?
Sí, hace. El mes de julio es caluroso, pero bueno, viene cargadito de preselecciones y de la gran feria, ¿eh?
Correcto, nos vas a hablar de ello durante el programa, del programa ese que tenemos en los próximos días de la feria de julio, y nos vas a comentar también esas preselecciones, que ya han sido las primeras. Tenemos protagonistas de las preselecciones, pero eso lo vamos a comentar todo enseguida. Y lo primero que vamos a hacer es directamente hablar con nuestro invitado. Tono, Tono Fagoaga, que lo estábamos comentando hace un momento, que sales de presidente y te metes a presidente de la agrupación
sí.
La SEU, la Serea y el Mercat. ¿Y
sí.
Esto por qué?
Bueno, yo soy muy de proyectos, muy de marcarme proyectos con fechas y tal, ¿no? Entonces, después de 19 años de vicepresidente de La Falla, ¿no? Bueno, pues di el paso a ser presidente. Era también un proyecto muy chulo, a 3 años, porque teníamos el 150 aniversario ahí a la vuelta de la esquina. Entonces me apetecía mucho meterme en ese lío, en ese charco, y estar ahí en el tema del 150 aniversario. Una vez se cumplió el 150 aniversario, estaba proyecto cumplido en cuanto a objetivos, en cuanto a tiempo y tal. Entonces surgió el que Miguel Guillot, que era el presidente de la agrupación, me comentó: oye, pues mira, yo no me presento este año y tal, no me presento a renovación y tal. Y eso que dije yo, digo, pues chico, vamos a probar, a ver, ¿no? Vamos a ver las fallas desde otro punto de vista, desde otro plano, siempre para aprender, ¿no? De tema de fallas. Y por eso tomé esa decisión, básicamente.
¿Qué tiene de especial? ¿Qué diferencias encontraba entre ser presidente de la agrupación?
Sí, hay mucha diferencia, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? En las dos vertientes. En lo malo, vamos a decir que entiéndose por malo, que es un poco más difícil, ¿no? No es que sea malo, ¿no? Sino que, bueno, que tienes que lidiar con una serie de cuestiones complicadas, ¿no? Porque son los intereses de cada comisión los que prevalecen, y tienes que un poco consensuar todo. Esas 13 fallas tienes un poco que consensuar el que todos estemos a gusto y que todos participemos de lo más posible, ¿no? Y luego, bueno, pues la comisión es la pelea del día a día, ¿no? De los presupuestos, del artista, del tal. Aquí eso no existe, ¿no? Que sí existe en la presidencia de La Falla. Es trabajo, es un trabajo muy bonito, muy 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 gratificante, porque bueno, puedes aportar tus ideas, lo que tú consideras que se puede hacer, y bueno, y llevar a cabo pues esos proyectos, cosas nuevas, intentar innovar, intentar hacer algo sin salirnos de lo que es la tradición o lo que es la esencia de la fiesta. pero bueno, intentando aportar cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y por eso mola.
Tradición, porque además es que las aulas en el mercado tiene algunas que luego las iremos uh-huh. comentando a lo largo del programa, tiene algunas que son muy muy peculiares y que además sí. son únicas. Hay, creo sí. que es la única agrupación que hace. Hablamos de, por ejemplo, en concreto del tiro y arrastre, ¿no?
Sí,
que es la única que lo hace, y entonces pues lo comentaremos. Pero tú hablabas de hace un momento de proyectos, de ideas. Uh-huh. ¿Has entrado con alguna nueva idea?
Bueno, yo las sí, evidentemente tienes que darle vueltas y aportar cosas nuevas, cosas que ves que en otras agrupaciones hacen, que la nuestra no hace, y que ves que es algo positivo, cosas que puedes aportar de nuevo, no solo a la agrupación, sino a nivel de interagrupación o de fallas, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos en un momento, vamos a llamarle político, social, un poco peculiar, ¿no? Vamos a decirlo así. Mm-hmm. Está un poco peculiar el tema, la situación está interesante. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse a lo que hay, a lo que viene y a lo que posiblemente puede haber, ¿no? Entonces, tienes que un poco tener esa visión de con la tradición, ver el futuro y ver de qué forma pues puedes conjugar todo eso, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, pues sí, hay ideas, por supuesto.
Uh-huh. Juan, indudablemente, esto siempre decimos lo mismo. Esto no es, sí. yo decía interrogatorio,
no es un interrogatorio.
Es una broma, esto es un diálogo.
Entonces me puedo quitar, me has puesto así de cara a la pared, sí, me puedo quitar. Sí.
Esto, como yo digo, es una charla entre amigos que podemos llevarla simplemente a un casal, que podemos tenerla en cualquier sitio que estemos cómodos, y ahora la tenemos en el estudio de la UPV Radio, por lo tanto, esto lo sabe Juan, y en cualquier momento, Juan, tú puedes preguntar, puedes intervenir sin ningún uh-huh. tipo de problema, ¿eh? Y Sento también, por supuesto.
Pues fíjate, a mí yo quiero, me voy a meter un poquito en arena, ¿no?
Muy bien.
Que es un poco lo que, porque tú tienes una experiencia en Collado y yo creo que muy interesante, ¿no? Con la celebración del 150 aniversario. Y aparte habéis sufrido pues las cosas que pasan en fallas, porque sois posiblemente la agrupación por donde más público pasa al cabo de los 5 o 6 días esa semana, por donde más gente pasa y por donde ocurren ciertas cosas que no nos gustan, ¿no? Que no nos gustan a la gente que queremos nuestra fiesta. ¿Vas a utilizar ese modelo Collado para aplicarlo en la Seula Xerea del Mercat?
Hombre, a ver, yo considero que el modelo que hemos utilizado en Collado es un modelo muy positivo y ha tenido muchas cosas buenas. Ha tenido cosas que hay que cambiar también, pero ha tenido muchas cosas buenas, ¿no? Y más refiriéndonos ya a esta polémica que tú comentas, ¿no? Más directamente en eso. Y evidentemente es extrapolable. Claro que sí. Y tenemos que utilizarlo. Sería del género tonto, ¿no? Algo que es bueno, no repetirlo. Si es bueno, repítelo y ya está, ¿no? Entonces sí que es verdad que ese modelo Collado, vamos a decirlo así, de comportamiento, de concienciación social y tal.
De limpieza, sí.
Exacto,
De transmitir, exacto, al visitante que hay que tener todo limpio.
Claro. Nosotros tenemos tenemos lo bueno que tenemos en esta agrupación es que estamos en el mismo centro de Valencia, ¿no? Y lo malo que tenemos es que estamos en el mismo centro de Valencia, ¿no? Lo tenemos como bueno y como malo. Entonces, ¿qué ocurre? Por cualquier cosa que tú puedas hacer allí, bueno, el volumen de conocimiento es muy grande porque pasa muchísima gente por allí, ¿no? O sea, es bárbaro. Yo siempre lo digo, una de las actividades que tendríamos que hacer es coger una silla, sacarla en medio de la calle, sentarte y ver pasar gente. Uh-huh. Y verías tribus, formas, maneras, porque es multicolor, ¿no? En fallas es tremendo. Pero eso tiene un problema también, ¿no? Pero ojo, también tenemos que concienciarnos que no es un problema que tenemos en fallas. En fallas se magnifica el problema. El problema está ahora.
Cierto.
Este fin de semana pasado, bueno, no me voy a referir a este fin de semana pasado porque, claro, el centro también estuvo con el tema del orgullo y la presentación del...
Pero cualquier fin de semana que
sí,
venga...
cualquier fin de semana tú... yo vivo ahí en el mercado central uh-huh. y cualquier fin de semana tienes charangas, despedida de soltero, tienes gente a las 3 de la mañana cantando el O Sole Mío a plena voz, como si se le fuera la vida en ello.
Somos testigos.
¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo único que pasa es que en falla se magnifica porque se multiplica por 100 la asistencia. Claro. Entonces el problema se multiplica por 100. Entonces, sabiendo el problema que hay y sabiendo que en Falla se multiplica por 100, lo que hay que hacer es concienciarse, no solo los falleros, porque los falleros tenemos una misión, que es hacer Falla. ¿Vale?
Exacto.
No tenemos otra. O sea, no tenemos nuestra misión no es limpiar, nuestra misión no es tal, pero que lo hacemos porque, pues porque nosotros tenemos la lonja al lado. Estamos orgullosos de tener la lonja al lado. Y lo que queremos es cuidarlo. Y cuidar el entorno. Y cuidarlo. Y en Fallas, que nosotros, aparte de la gente que viene, proponemos más cosas para que venga más gente, uh-huh. tenemos que colaborar en ese sentido. Y entonces, sí, evidentemente el modelo, vamos a llamarlo así, el modelo Collado, que me mola.
Sí, no.
mola lo del nombre, mola. El modelo Collado es extrapolable. Sí, claro que sí, por supuesto.
Sí, porque además habéis sido ejemplo habéis hecho la difusión correctamente, sí. paneles informativos para que la gente que visita tanto respete las fallas plantadas como que controle que bueno, tenemos un entorno histórico Exacto. protegido y hay que cuidarlo.
Y aun con todo eso hemos tenido muchos problemas.
Ha sido un ejemplo que yo estuve allí precisamente en lo que es vuestra... Lo llegamos a comentar en vuestra... lo que es fiesta de San Juan, aquello de la, sí. digamos, un poco la sostenibilidad, ¿no? Sí. El cuidado sí. que había con cubos preparados.
Papeleras, todo preparado para que...
Con sus servicios químicos Exacto. ahí preparado y lo que decía Juan también, los carteles informativos.
Sí.
Eso es algo que... Estamos hablando precisamente de que es un centro donde, sí. donde te puedes encontrar mucha diversidad, pero precisamente hay que pensar que los oyentes y que nos escuchan, que lo cuidamos también, indudablemente.
Sí, lo que está claro es que el problema no es que las fallas hagan verbenas al lado de la lonja, ese no es el problema, el problema es otro. Y todos tenemos que concienciarnos de qué tenemos que hacer para que eso no sea un problema, porque no es un problema. Las fallas, la administración, el barrio, los vecinos, todos tenemos que concienciarnos y todos tenemos que aportar. Nuestro lema este 150 aniversario es Fembarri, Femfalla, ¿no? Uh-huh. Es que es así, o sea, nosotros hacemos barrio y hacemos falla, somos vecinos. La transversalidad de los falleros es total, porque los falleros somos comerciantes, vecinos, falleros, usuarios, somos todo. Estamos en todos esos colectivos. Entonces tenemos que ser lo suficientemente capaces de consensuar todo eso, ¿no? Y de intentar llevar a cabo pues eso, un trabajo de cuidado y de respeto, sobre todo al patrimonio, porque es que tenemos una como presidente de la agrupación tenemos una demarcación brutal, como presidente de Falla, pues que te diga, es que tienes la lonja, es que tienes el mercado central, es que tienes la plaza redonda, es que gires para donde te gires, tienes monumentos, tienes sitios interesantes, sitios bonitos, para disfrutarlos, y para disfrutarlos hay que cuidarlos, y eso es un poco la máxima que ha habido.
Y donde te puedes encontrar claro. fallas que son verdaderamente de las más visitadas de Valencia. Yo estoy seguro de que Miguel Guillot, el anterior presidente, ha sido un gran presidente a todos los niveles. Pero ¿a ti te ha sorprendido algo de lo que es la agrupación? ¿Te has encontrado, quiero decirte, algo diferente de lo que es ser presidente? ¿Alguna sorpresa en ese sentido?
No, sorpresa no. Porque...
No digo desagradable.
ni desagradable. No, a ver, como presidente, pues he estado estos últimos 3 años viviendo muy de cerca la agrupación, claro, puesto que bueno, como presidente de Falla, pues representaba a mi Falla en esa agrupación. Anteriormente, como vicepresidente, pues también en las convivencias y tal, he sido muy de agrupación, ¿no? Sí que es verdad que te sorprende a veces, y no es el caso de esta agrupación, sino hablo ya en general, ¿no? De que hay mucho fallero que desconoce el verdadero sentido de la agrupación. Y entonces yo creo que ahí sí que hace falta una labor de concienciación de qué es la agrupación o para qué sirve la agrupación o definir qué es una agrupación bien para que llegue a conocimiento. Una agrupación no es, nosotros somos 13 fallas, la agrupación no es la 14 falla. No lo es, no tiene esa misión, ni mucho menos, ¿no? No es que tienes que organizar actos para que te, no. Tienes que dirigirla hacia cuestiones que le puedan interesar a las 13 fallas, ¿no? Y para eso precisas un estudio de cada comisión, tienes que saber en cada comisión cuántos componentes de la comisión hay, cuántos falleros, cuántos son falleras, cuántos menores de 8, cuántos mayores de 8, cuántos mayores de 27. Tener todo ese conocimiento para que una vez tienes todo ese conocimiento poder desarrollar una labor en favor de la agrupación. Y eso es un poco lo que yo ahora de inicio estoy haciendo.
Estamos en un periodo de cambios. De hecho, en sí, no solamente ha habido cambios en lo que es la agrupación de fallas de la SEU, sino que la interagrupación ha entrado lo que es Guillermo. En las fallas de especial Rafa Mengó. Pero no sabemos quién es el concejal todavía.
No, eso...
O concejala.
Está la cosa en el aire. Sería interesante.
Está la cosa complicada.
Está complicado.
Es decir,
sí,
que prácticamente...
Bueno, fácil que sería, ¿eh?
Con
actitud de solucionarlo sería fácil.
Digamos que las federaciones, las agrupaciones, todas han llegado a su punto de entendimiento para que se puedan proceder a esos cambios. ¿Cómo ves esta situación en el Ayuntamiento de Valencia?
Hombre, a nivel de tema de fallas, porque es el que nos ocupa, pues es un poco complicado, ¿no? Porque que a estas alturas no tengamos una referencia, ¿no? No haya un referente. Sí, pero bueno, es que el concejal está en funciones. Vale. Vale, pero... ¿hay alguien más? ¿No? Es decir,
ahora
vale.
Ahora mismo se supone que es el alcalde el que manda
claro,
sobre
es,
todo.
Claro,
no hay,
claro. Ahora no,
no,
hay,
no hay delegaciones.
No hay, exacto. Entonces, el alcalde es el único que ha tomado posesión y es el, digamos, el megaconcejal, ¿no? Es
exactamente.
El maxi concejal. Es el concejal de todo ahora, ¿no? Y creo que está de vacaciones. Pero bueno, la verdad es que dices, sí hace falta, sí que hace falta que se aclare ese referente, más que nada porque a partir de ese momento tienes que tomar determinaciones de cómo actuar, porque evidentemente, dependiendo de quién sea el responsable de en este caso cultura festiva o ferias y fiestas
como
se le quiera llamar a partir de ahora. Bueno, pues habrá que tomar determinaciones y habrá que adecuar el día a día a esa forma de llevar las fallas, ¿no? Entonces, sí es importante que ya se supiera, y esto es extrapolable a cualquier tema, ¿no? Ya no solo en el tema de fallas, sino en el tema de la solidaridad. Ahora hay una ola de calor, hay mucha persona en la calle que necesita ayuda. Y entonces los servicios sociales, claro, son políticas sociales las que se tienen que llevar a cabo. ¿Se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo? ¿Hay concejal, no hay concejal? ¿Hay responsable, no hay responsable? ¿Quién manda eso?
El alcalde.
Nunca hay un vacío,
pero sí que es cierto que la expectación hace que se ralentice todo un poco, ¿no?
Claro.
Porque nosotros ahora estamos viviendo las preselecciones y ayer comentándolo con alguna gente, falleros, que ya nos estamos poniendo nerviosos de cuándo será la fecha de la Fonteta, cómo se elegirán a los jurados, si llegamos a tiempo. Claro, Junta ya se convocará o se creará la nueva directiva pues ya en mes de septiembre. Todo muy solapado, ¿no? Todo muy junto, ¿no? Uh-huh. Al final, el nuevo concejal o la nueva concejala pues se va a tener que comer una serie de fechas muy precipitadamente.
Sí. Sí, claro, no sabes si será Pilar, será Fuset, será un caimán, qué será. No sabemos.
Hay tantos rumores que al final de cuentas no te puedes hacer una idea clara porque cada día surge, también lo comentábamos hace poco, que cada día surge una cosa nueva y entonces resulta que al final, si las juntas todas, te vas a encontrar con tres o cuatro concejales diferentes. Entonces va a pasar como las fallas, ¿no, Juan? A ver lo que es una presidencia compartida, ¿no?
Bueno, igual las fórmulas nos sorprenden, pero
hay concejal y viceconcejal, o concejal y viceconcejala, o algo así, no sé, como alcalde o vicealcalde, no sé.
Igual hay un gran superior,
exacto,
gran superconcejal,
un
y luego
superior,
hay un mini concejal, ya veremos a ver cómo se...
También se habla de eso,
se comenta eso, se comenta la separación de las fallas, de lo que es el resto de fiestas y...
Sí.
Y bueno,
de todas maneras, vosotros vais a sufrir además en la zona centro con la remodelación de la Plaza de la Reina. Y yo creo que cada vez Valencia se está absorbiendo más turismo, ¿no? A nivel sobre todo internacional, ¿no? Uh-huh. ¿Vosotros eso lo captáis?
Sí,
es
sí.
una es una porque hace años llorábamos porque no venían los turistas fuera de Fallas. Pero ahora es un motivo de positivo o negativo. Yo he visto cosas en el Carmen que me he quedado un poco... Y luego nos echamos la culpa a los falleros.
Sí, sí, sí. No,
pero como decías...
No, es así. O sea,
positivo,
yo,
¿no?
A ver, yo vivo ahí, en la Plaza del Mercado Central. Vivo ahí, ¿no? Entonces, sufro eso que tú estás diciendo.
Pero con estas remodelaciones
el tema del tráfico, el tema de la remodelación de la Plaza de la Reina, el tema de tal, son temas que afectan mucho y van a afectar mucho. Sí que es verdad que será para bien, no será para bien, se está haciendo excesivamente turístico el centro o no, o sí, o tiene que ser así. La verdad es que a mí muchas veces me choca la idea de modelo municipal que ves que quiere ser, como puede ser por parte de Compromís, ¿no? Que dice que quiere este modelo de centro histórico para el barrio, para los vecinos y tal, pero las actuaciones no son esas. Las actuaciones es que cada vez hay más puestos de bicicletas para extranjeros, terrazas más grandes, pisos de alquiler turístico.
Aceras más grandes.
Sí, aceras más grandes para que quepa más gente, que al final, no sé si es que lo que se pretende es que quepa más gente por la acera o que quepa menos coches por la
o
sí,
que tenga,
por la calzada.
Se pretende cerrar al tráfico.
Claro.
O que tenga dificultades
para cerrar al tráfico. Tienes que anteriormente haber previsto ese cierre de tráfico, qué problemas puede haber. Porque de siempre, que tampoco quiere decir que sea solo bueno, ¿no? Uh-huh. Cuando se abre una zona comercial, como puede ser Nuevo Centro, por ejemplo, o la calle Colón y tal, ¿no? Bueno, lo primero que ves es que hay metro, hay autobuses, hay tal, ¿vale? ¿Cómo puedes peatonizar el Mercado Central y no dejar que los autobuses se acerquen al Mercado Central, por ejemplo? Y te hablo como vecino, ¿vale? Entonces dices, no casa, ¿no? Yo que el Mercado Central, que toda esa zona está peatonizada, joder, genial, hasta cierto punto, porque yo tengo que aparcar el coche en un parking bastante lejos de mi casa, pero bueno, vale, lo asumo, porque he decidido vivir ahí y esa es parte de la parte que hay que, o sea, una de las partes que hay que asumir. Pero la comunicación con el Mercado Central, con tal, bueno, pues tiene que ser mucho más fluida, tiene que ser mucho más movimiento. Porque de eso vive, o sea, no, tú no puedes pretender que el Mercado Central acabe siendo el mercado de la boquería.
Sí, porque al final el Mercado Central, con la nueva plaza de Brujas, que también nos va a afectar algunas comisiones falleras para el tema de plantar de colocar todo, las carpas, pues no sé.
Ya afecta.
Ahí vosotros vais a tener muchos cambios.
En la falla linterna, pues ya ha tenido problemas este año, igual que Avenida del Oeste con el tema de la carpa por la doble dirección y tal. Sí. Lo que decía, sí que hace falta saber quién va a ser la cabeza, porque a partir de ahí podremos saber qué cosas, dónde se va a priorizar, qué es lo que se va a hacer, un poco, y a partir de ahí empezar a trabajar esto, ¿no? El decir, sobre todo y desde el punto de vista de la colaboración, evidentemente.
¿Me vais a permitir? Has hablado de solidaridad. Y si hay una falla en Valencia que es solidaria totalmente, es la falla del Generals, y tenemos a Carmen López, delegada de Obra Social de esta comisión. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos hablando de fallas, pero vamos a parar un momentito para hablar de fallas y solidaridad contigo, porque se han presentado la tercera edición de los premios extraordinarios en Vena, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Bueno, pues cuéntanos un poco.
Pues nada,
el viernes...
Todos de Salvia Solidaria.
El viernes fue la rueda de prensa de presentación de estos premios. Te dejo a ti que desarrolles un poco cómo fue esa rueda de prensa.
Bueno, pues la rueda de prensa, la verdad que fue, como siempre digo, espontánea. Es una rueda de prensa que suelo hacer que la gente participe, que se involucre en los premios, que la gente que está allí por lo menos se sienta uno de nosotros, independientemente de siempre la sorpresa de que son los premiados, los premios extraordinarios solidarios, como el Incendi Solidari, que ya lo puedo, bueno, ya es público, que es la Asociación de Mamás en Acción. Ese es el premio Incendi Solidari, y los premios solidarios son para nuestro desaparecido Javier Mesa Reig.
Nuestro querido Javier, sí.
Sí, nuestro querido Javier. Luego para el tenista Juan Carlos Ferrero Donat, para el actor, bueno, actor, monologuista, cómico, bueno, todo lo que queramos decir de John Plazaola Larrañaga. Y luego tenemos a María José, bueno, es que qué decir de María José, María José Fabre Gómez. María José es una persona que tuvo un cáncer, desgraciadamente le tocó los dos pechos y a raíz de ahí se convirtió en una persona valiente, luchadora y ejemplar. Y bueno, ya, bueno, tú Roberto, que estuviste presente, vistes la hazaña que está haciendo, rutas de escalada hasta bueno, el Himalaya, todo Bolivia, bueno, en fin. Es del proyecto Pelayo Vida. Es uno de las 7 finalistas que se quedó en el proyecto. Una valenciana, ¡buah! De armas tomar.
Digno de admirar, porque además pudimos ver un vídeo de ella con todas estas hazañas, ¿no? De una mujer que como bien dices...
Que no, pues, es que ni salí, como decía ella, es que ni andaba. O sea, quiere decirte que es una persona como yo, que tampoco son de las que le gusta ir de ruta ni nada. Y mira, se ha hecho, bueno, creo que como ya dice, la banderada ahora de esto, la verdad que es importantísimo para las mujeres y como ella dice, este premio es para ser una mujer normal. Este premio ella lo considera así, además estaba delante y lo dijo, bueno, fue emotivo, emotivo.
Y luego por otra parte de que, bueno, tanto Juan Carlos Ferrero como John Plazaola no, indudablemente, pues no pudieron estar, pero sí que ellos también agradecieron mediante vídeo a todos los que estuvimos ahí presentes, que además lo agradecieron y se sintieron muy muy halagados, ¿no?, con la entrega del premio.
Sí, porque independientemente de sus profesiones, que no tienen nada que ver con la solidaridad y menos con el mundo de las fallas, pues para ellos un agradecimiento de saber que hay gente que sabe que le sigue, que sabe que son personas generosas, que en este caso Juan Carlos, por ejemplo, tiene hasta una fundación. O vamos a ver, John, por ejemplo, ha tratado con lo de piel de mariposa, es que tiene una infinidad de actos solidarios, públicos y no públicos, es para sorprender. Es un trabajo, desde luego, de muchos meses. A ver, Roberto, son muchos meses de seguimiento de ver lo que hacen estos personajes, porque, claro, al ser personajes públicos, es más difícil de elegir. Es un poquito más complicado, porque dices, bueno, entre estos, ¿qué se elige? Pues mira, se elige el que te llena el corazón, el que dice, mira, esta persona creo que le vamos a sorprender, que fue el caso, porque además te puedo decir que la anécdota con John, nosotros se lo mandamos oficialmente como corresponde, con su carta, con su tal, porque primeramente tienes que pasar por el manager, bueno, hasta que le llega son meses de constancia, a ver. Y cuando por fin se despierta y te enteras que está en Valencia, la sorpresa me la dio Soraya, que dijo, para el regalo de la madre, estaba en el Talía, él actuaba en el Talía, en el Teatro Talía aquí en Valencia, y me fui con la carta original y se la llevé en mano. Bueno, o sea, no os podéis imaginar la pureza, la emoción y el agradecimiento que tenía ese hombre al ver que una falla de Valencia tan humilde como la nuestra se acordara de él y viera todo lo que era por dentro, no por fuera, que lo que él demuestra a la gente. O sea, es impresionante John en este caso.
Bueno, aquí estamos con Tono Fagoaga, el presidente de la agrupación de la SEO, con Juan Meneses, que estuvo allí también, y con Santo Burguete, que vivieron en directo.
Estuvimos allí directamente, Carmen.
Sí, un besazo.
que además, Carmen, aparte de que es de obras sociales, delegada de medios, y nos cuida mucho,
y aparte amiga,
totalmente,
y ayudándole en lo
yo,
que
yo por lo menos lo considero,
y desde hace muchos años allí, claro está, también estuvo de la Asociación Mamás en Acción, Marta Queruel, que es escritora y colaboradora, que fue fallera mayor del año 88, y Paqui García, la vicepresidenta de la asociación. Pero vámonos a las fechas para todos los oyentes que lo sepan. Vámonos
pues
a las fechas.
Lo más importante, mira, la fecha de entrega de premios. La fecha de entrega es el 19 de octubre en el Centro de Formación Capitol a las 7:30 de la tarde. El presentador será Rafa Martín. Y bueno, siempre tengo que agradecer a Lina Giorgeta, porque bueno, es la que nos cede las instalaciones y luego el pequeño, lo que nos hacen el cóctel después. O sea que es todo gracias a ellos y siempre tengo que agradecer de verdad la amabilidad y bueno, y siempre apoyar nuestro proyecto en Vena. Luego tenemos la sorpresa que este año por primera vez, para darle una identidad personal y una y hacerlo nuestro, Miguel Ángel Bertomeu, de Artesanía y Bertomeu, nos va a hacer el premio, nos va a diseñar él el premio para tener identidad propia, vamos a decirlo así. Es una sorpresa. Luego tendremos como colaboradores en la gala, perdona, en la gala no, en la entrega de premios, a José Ramón Peinado, que es el director de distintos coros, bueno, y el presidente de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, y bueno, y a nuestra amiga y querida escritora y poeta Empar Cabrera. O sea, ellos dos participarán en la entrega de premios.
Muy bien, pues tenemos la información. Luego, dime.
Sí, y luego la gala. La gala es lo más también. La gala para el 23 de noviembre es un tardeo de 5 horas genial. Y lo más importante, ¿para qué vamos a participar y colaborar? Pues para la medicina de precisión y biopsia líquida, que está, bueno, elaborado por el grandioso equipo de Incliva. O sea, ya, bueno, sabéis que en la rueda de prensa estuvo con nosotros Noelia Tarazona, que es la responsable del proyecto de la investigación. Luego estuvo también el don Vicente de Juan, que fue el director económico, que nos habló que digamos que lo que se da, se llega.
Muy bien, pues,
aclaro un poquito.
Pues como lo que te iba a comentar era que bueno, que ya conocemos las fechas, pero como tenemos tiempo, seguro que podremos algún día conocer muchos más detalles y por supuesto de esa gran gala que se celebrará. No sé, brevemente, Juan, si tenéis que añadir algo, Vicente, vosotros.
Yo creo que Carmen lo ha explicado muy bien, ¿no?
Como siempre.
Bien,
muy bien, muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros.
Un besazo.
Un besito.
Nosotros tenemos el viaje. Si tenéis la maleta preparada, os venís en vena.
Muy bien.
Es muy fácil. Vale, un saludo.
Muy bien. Tono, que estábamos hablando de que hay hay algunos actos peculiares, ¿no? De lo que es la agrupación. Hay dos. El primero de ellos lo hemos comentado, pero yo creo que me amplíes un poco más, porque yo recuerdo aquellos primeros años del tiro y arrastre, que se celebraba en un día, con muchas dificultades, ¿no? En aquella época era presidente Boro.
Salvador, sí.
Era presidente y yo recordaba que muchas veces él nos llamaba, oye, que acuérdate que el tiro al arrastre, pero estoy pendiente de los permisos y tal. Y ahora con 3 días, con 3 días y 2 fines de semana, ¿no?
No, 3 fines de semana.
3 fines de semana ya.
Sí, 3 fines de semana. Ahora son 3 fines de semana y seguimos esperando los premios, los permisos. Bueno, pero es también por la situación del ayuntamiento, entiendo que debe ser por eso. Pues sí, ahí seguimos con el tema del tiro y arrastre, pues trabajando esas tradiciones, es que y con muchas dificultades, porque el tiro y arrastre hay mucha controversia con el tiro y arrastre, y es una pena, porque al igual que hacemos con esa concienciación social en cuanto al tema de las verbenas y tal, pues con esto es lo mismo. Veterinarios, localizaciones para que los animales no estén al sol, que tengan sombra, que estén en las condiciones que se requiere. O sea, cuidamos todo perfectamente para que no pueda pasar nada que no esté dentro de lo que es la conciencia del bienestar del animal. Es un deporte en el cual, en un momento determinado, ese animal hace un esfuerzo para el que lo entrenan, pero siempre cuidando el que ese animal, las condiciones, sus condiciones de vida y de estancia ahí, sean las que marca no la ley, sino el raciocinio, ¿vamos? Entonces, sí que es verdad que levanta mucha controversia el tema del tiro y arrastre, pero ya digo, al igual que el comportamiento de los falleros ahora no es el comportamiento de los falleros de hace 20 años, lo que ocurre en el tiro de arrastre ahora no es lo que ocurría en el tiro de arrastre hace 20 años, tampoco. Se ha ido adecuando, ¿vale?, a la evolución de las normas y siempre intentando el bienestar, intentando, ¿no?, procurando y trabajando por el bienestar del caballo.
Quizás es un poquito de desconocimiento, incluso desconocimiento municipal,
claro,
desde el que da la autorización.
Claro. Sí, no, lo que ocurre es que tira para atrás, dice, no es que tira arrastre, joder, es que le meten unos cuantos kilos al animal y tiene que arrastrar y tal, joder, qué pena. Claro, visto superficialmente así, sí, es verdad, ¿por qué no? pero visto de que ese es un animal que ha estado entrenando, que entrena, que vive, que se nutre, que lo alimentan, pensando en su bienestar y en ese desarrollo, pues dices, propones, ¿qué más podemos hacer para mejorar, ¿no? Y tampoco los responsables o los que critican ese acto tampoco aportan gran cosa, sinceramente. Es el no por el no, y hay veces que dices...
Bueno, pero es una de las tradiciones valencianas que yo creo que, ¿claro?, sí que hay que tenerlas,
¿claro?,
con el cuidado que vosotros hacéis.
Por supuesto.
Yo creo que lo que hay que siempre hacer es invitar a la gente
a que lo conozca,
que lo vea.
Sí,
a
sí.
Que lo vea
y invitamos a que lo conozcan y a debatir sobre ello. Exacto. También. Y a debatir sobre ello. Sí, porque... Así que, pero esa invitación a que lo vean y a debatir, hay algunos sectores que no admiten o no aceptan o no quieren esa invitación o esa invitación a debatir. Uh-huh. Entonces, te llama un poco la atención, es decir, vamos a ver, ¿qué estamos cuidando aquí? ¿Una postura social y punto? ¿O estamos cuidando el animal en sí? Si estamos cuidando el animal en sí, siéntate y hablamos. Entonces, es un poco ahí esa dicotomía, ¿no? El decir, joder, me gustaría poder sentarme y poder demostrar, o a lo mejor, fíjate, a lo mejor me siento y me demuestran que estoy equivocado. A lo mejor es eso. Yo muchas veces digo, yo no quiero pedir explicaciones al barrio de por qué les molesta que las fallas hagamos tal. Yo lo que quiero es dar explicaciones al barrio del por qué hacemos eso.
Bueno, al final se trata de sentarse, claro, como dices, y hablar, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo en este caso que incluso la agrupación se tuvo que ver obligada, no sé si este pasado año, a emitir un comunicado con respecto al trato de los animales, uh-huh, especificando todo el cuidado que, sí, que los animales se tienen en sombra, que hay un veterinario, una persona encargada de cuidarlo, se tuvo que...
Y no solo eso, sino todo, o sea, para pedir el permiso, o sea, la documentación pasa de los 2.500 folios, en el cual todo lo que se nos pide, todo se hace conforme a las normas y el reglamento que piden las diferentes administraciones que te piden para este tipo de actos. Y yo creo que en Valencia capital el tiro y arrastre, la mayor exposición de tiro y arrastre tal es esta, es sí, la de septiembre, la que organiza la Segura Serie al Mercado, ¿no? Entonces yo creo que sería algo a sentarse y a verlo y a estudiarlo. Y
además está también, claro, que lo que comentaba, ¿no? Que la ampliación está de un solo día o de un solo fin de semana, uh-huh, a tres, eso también implica el interés, ¿no?
Sí, claro.
Que hay en ello, porque si no, tal como están las circunstancias ahora mismo, hay cosas que no te dan permiso para hacerlas.
Correcto.
El otro acto peculiar de lo que es la Segura Serie al Mercado es ese candestil, ¿no? Ni de Albaez, ¿no?
Es brutal, es espectacular. Ahí disfruto como un enano, de verdad. Uh-huh. O sea, es algo impresionante. A mí me encanta el Vers d'Improvis, me encanta. Yo soy muy de tradiciones. Yo estuve en la... Yo has nombrado la Federación de Folclore. Hace unos días estuve un poco analizando un poco mi currículum, ¿no? En cuanto al tema de tradiciones y tal. Yo durante 4 años fui de la directiva de la Federación de Folclore en la época de Manolo Camarasa. Y yo soy dosainer aficionado y, bueno, todas estas cosas, ¿no? Me gusta todo esto. Y la Nidalbaez es espectacular, ese Cant d'Imprevist, en que, bueno, pues vamos de demarcación en demarcación cantándole a las falleras mayores y a los presidentes y tal. Bueno, es un disfrute chulísimo, es algo verdaderamente bonito, 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 de verdad.
Además que es una de las citas en el centro de Valencia, prefallas, imprescindible, ¿no?
Brutal, brutal, sí, suele ser el viernes anterior a la semana de fallas y cada vez viene más gente a disfrutarlo. En un principio me acuerdo que sí, al principio iba mucha gente, pero conforme acá no son 13 fallas, cuando vas llegando a la falla 8 o 9 ya va bajando el número de gente, ¿no?, que te sigue, pero sin embargo ahora no, ahora se ha creado un ambiente súper, súper chulo y la verdad es que es un acto muy, muy, muy bonito, muy bonito.
Un acto además que lo puede disfrutar cualquier persona.
Claro, porque es el sí, sí.
Justamente
los guiris.
La demarcación del centro.
Hace 2 años que teníamos una fallera que, bueno, es fallera de la comisión, Ramona, que vive en Suiza y es uh-huh. alemano parlante, ¿no? Y le hicieron un alba en alemán. Buah, aquello fue tal. Había una chica.
Eso sería para tenerlo grabado.
Sí, sí. No, sí. Lo tenemos, claro. El versaor se lo decía a la traductora se lo decía al cantante. Y aquel intentaba cantar aquello, ¿no? Y bueno, aquello fue espectacular. Un alba en alemán. Fíjate, innovando.
Bueno, pues otra de las cosas especiales que tiene este mes de julio es la Feria de Julio, la gran Feria de Julio. Y en esta ocasión, el pasado domingo, se inauguró esa Feria de Julio. Allí, en un punto tan emblemático como es la Plaza de la Reina de Valencia, nos encontramos con el concejal Pere Fuset y indudablemente le teníamos que preguntar. También le preguntamos por qué pasa en el ayuntamiento, pero bueno, ahí podéis escuchar la respuesta de él.
Vamos a ver.
Pere Fuset, comienza la Feria de Julio.
Bueno, pues un año más. Este es el 148 de esta feria, el cuarto de esta nueva era en la que entramos un poco con el ánimo de recuperar esta fiesta, una fiesta para toda la ciudad, para todos los públicos, con un modelo que a mí me recuerda mucho al de Edimburgo, ¿no? Un festival de festivales que tiene todo aquello tradicional propio, como la Batalla de Flores, con la que culminará, también esas preselecciones falleras, también otros actos tradicionales que han ido incorporándose a esta fira, y también festivales como el Polirritmia, las Nits del Folk, la Nit a la Mar, esa gran Nit, donde tendremos todos los museos abiertos de la ciudad. En definitiva, una oferta cultural muy variada, muy plural para todos los públicos.
Con la idea de que la gente disfrute, ¿no? Porque el programa es muy extenso.
Sí, esta feria se creó precisamente con el ánimo de que la gente de Valencia se quedara en la ciudad durante el mes de julio y tuvieran un aliciente para vivir la ciudad. Y bueno, pues con esa misma idea seguimos trabajando 148 años después. Yo creo que combinando esa tradición también con la innovación, ¿no? Vamos a tener muchos fuegos artificiales, por ejemplo, con ese ciclo de Fox de la Fira, en el que aparte de ese piro musical de la Gran Nit, hoy mismo empezamos con la Traca Correguda, tendremos un castell de pals a la antigua, el Correfox, la masqueta en miniatura. En definitiva, queremos que sea un programa muy plural, muy diverso, donde la magia, la música, la danza, el cine, el folclore, en definitiva, todas las manifestaciones artísticas y tradiciones de nuestra ciudad tengan cabida, para que el público, tanto el local como el turista, que cada vez es más el que nos visita en Valencia durante el mes de julio, pues pueda disfrutar y conocer un poquito mejor nuestra ciudad.
Y con dos protagonistas que recuperamos hace muy poco.
Efectivamente, con Eleti y Quequeta, esos gigantes que su día se plantaron con motivo de la Feria de Julio y que han resucitado, como en este caso, como gigantes, ¿no? Y como gigantes que van a abrir esa cercavila, esa cabalgata inaugural, que dará de alguna manera el pistoletazo de salida, como así lo hará también la Traca Correguda, a lo que va a ser todo un mes, 4 semanas muy intensas, muy variadas, con una programación para todos los públicos.
¿Qué día el de ayer, Pere?
Bueno, la verdad es que sí, un día muy importante también, esa celebración del orgullo, en Valencia se está consolidando como una referencia, y la verdad es que, bueno, pues daba gusto ver las calles de Valencia, gracias a la AMDA, también el esfuerzo del Ayuntamiento de Valencia, y a los miles y miles de personas que se sumaron a esa fiesta que ya ha venido también para quedarse.
De momento las negociaciones del ayuntamiento no hablamos.
Bueno, están en ello. Lo que tengo claro es que bueno, esta programación estaba realizada ya con anterioridad y el alcalde ha delegado a mí las competencias para seguir al frente de esta gran fira.
Lógico.
Así que vamos a trabajar en ello en todo momento con el ánimo de que salga lo mejor posible.
Muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Bueno, pues invitamos a todos los oyentes a que disfruten de todos los actos, la mayoría de ellos gratuitos y que al aire libre, que se pueden disfrutar de ellos durante todo el mes de julio. Pueden acudir a lo que es la página web de la Feria de Julio, pero vamos a adelantar alguno de ellos para esta semana, ¿no, Sento?
Sí, pues mira, mañana, por ejemplo, interesante, a las 7:30, la inauguración del Mercado Medieval en la calle Pavía. Otro interesante es en la explanada del Metro de Ayora el ciclo de cinema social, cinema de que desperta conciencias, La Vaca, por ejemplo. Mañana, viernes, aparte de las que ya comentaremos de las preselecciones, está la 7ª Embajada Infantil, la Batalla de Balansilla, Asociación Cultural Peloqui Teatre, a la Plaza del Cabañal. Por ejemplo,
no hay más este fin de semana.
Sí, sí que hay. El sábado, el día de la horchata en la Plaza del Ayuntamiento, a las 9 de la mañana.
Eso sí, mola.
Les Mucherangas de la Fira, exhibición de Chunta con Les Chove Mucheranga de Valencia y la Mucheranga del Señor a la Llotja, a las 8 de la tarde. Incluso una entrada de moros y cristianos del Marítimo en la calle La Reina a las 9 de la noche.
Pues ahí tenemos esos actos que se van a celebrar esta semana. La Feria de Julio, que acaba con lo que es la Batalla de Flores. Tenemos mucho tiempo para disfrutar de ella y, por lo tanto, con grandes espectáculos. Y además están los conciertos de Viveros. Esto ya son de pago, pero bueno.
Esto ya son de pago. Y ya veremos si hay entradas o no.
Pero bueno, ya veremos qué es eso. Sí, pero se puede disfrutar de...
Hay muchas cosas gratuitas en la calle.
Sí. Uh-huh. Bueno, estamos en preselecciones. Esto no, que la de la Segula sería el mercado el día 12 de julio.
Día 12. Viernes 12 a las 10 de la noche ahí en el Palau, ahí en los jardines del Palau. Ahí nos toca a nosotros disfrutar y sufrir de todo.
Uh-huh. Una preselección muy especial para ti.
Sí. Bueno, es la primera preselección que hago como presidente de la agrupación, por una parte, pero la parte más emotiva es porque, bueno, mi hija fue fallera mayor en el 2019 en la comisión y se presenta a la corte. Uh-huh. Fallera mayor.
Tú como presidente y ella como fallera mayor. ¿No?
Exactamente. Uh-huh. Ahí estamos. Sufriendo.
¿Se es más exigente con la fallera mayor?
Bueno, tienes más confianza para echarle la bronca.
Eso sí, ¿no?
Si la fallera mayor es tu hija, tienes más confianza para echarle la bronca, ¿no? Pero no, que va, es una persona muy, muy responsable y le encanta las fallas, le encanta todo lo que es el mundo de las falleras y la indumentaria y todo. Entonces disfruta, y cuando alguien disfruta de algo, pues evidentemente todo es mucho más fácil.
Sois una agrupación de grandes falleras mayores de Valencia.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que tenemos grandes falleras mayores. Tenemos a Rocío últimamente, ¿no? Tenemos a Rocío, está Remoí. Ajá. Sonia Remoí, que está en Negrito, a Carmen Sancho de Mercado, hay historial en la agrupación.
Cortes.
Y Cortes,
componentes de las Cortes, ¿no? Bueno, de Collado también.
De Collado, tenemos a Paula ahí. La última ha sido Paula, pero falta Paula, Rebeca.
Rebeca Aguado.
Y de niñas igual, exactamente.
Y de niñas igual, sí. Mira, de niñas repitió, Paula Ortiz fue de niña y de mayor también. Y luego hemos tenido a Laura Fontes, también un cielo de niña. Y bueno, la verdad es que, evidentemente, pues cuando las han elegido es por algo, ¿no?
Uh-huh. Pero es una buena cantera, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí, que es una buena cantera.
Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de falleras mayores de Valencia, estamos hablando de Cortes de Honor, componentes de la Corte de Honor, uh-huh. Y queremos conocer a nuestra componente de la Corte de Honor 2019 de este año, que es Azahara Vallet Sánchez. Azahara, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora es que me toca preguntar lo que ocurre, ¿no? En este mes de julio. ¿Cómo estás viviendo esas preselecciones?
Pues la verdad que con mucha ilusión, con mucha emoción, porque bueno, al fin y al cabo hemos estado allí hace un año, y esa ilusión, esos nervios que tienen las candidatas se contagia y te transporta a hace justo un año.
Uh-huh. Tú que cumples años el 24 de julio, para ti fue todo un regalo el año pasado prácticamente, ¿no?
Sí, fue un regalo, porque además fue el día siguiente, ya era mi cumpleaños. Uh-huh. y me vino todo como un regalo. Uh-huh. Sí.
Bueno, también es una pregunta habitual que hago, ¿no? Pero ¿qué consejo le das tenemos aquí también al presidente de la SEU, a Tono Faguaga, que precisamente su hija es una de las posibles candidatas. ¿Qué consejo le puedes dar a ellas?
Pues sobre todo que estén tranquilas, porque los nervios juegan malas pasadas, no nos ayudan. Que estén tranquilas, que disfruten, porque realmente es un acto bonito. Es un acto donde lo comparten con su comisión, que están ahí apoyándolas, y que sean ellas mismas, pues sobre todo tranquilidad y disfrutar del momento.
Mm. Investigadora en laboratorio de biología celular, ¿en qué consiste tu trabajo?
Pues ya terminé el proyecto y estábamos investigando sobre reprogramación celular. Lo que estábamos viendo es que células con una función definida, pues digamos, desprogramarlas, vuelta atrás, y que tengan una nueva función.
Uh-huh.
Un poco así. Ahora lo que estoy es pensando de un nuevo proyecto. Que a ver si sale adelante.
Muy bien, pues que así sea. Pero precisamente leyendo sobre ti, ¿no? En esas entrevistas que te han hecho, una de las de las preguntas que te hacían era que qué investigación se podría hacer sobre las fallas, ¿no? Hablabas de una pintura no tóxica, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, que fueran pinturas, pues que más biodegradables, incluso materiales, que a la hora de quemarse, pues no contaminaran el medio ambiente. Uh-huh. Sí, tanto pinturas como materiales. Uh-huh. Que bueno, sobre todo materiales, ya estoy viendo que, leyendo, que sobre todo se está utilizando paja de arroz, que al quemarse pues no genera tantos gases tóxicos. Y bueno, es un paso, ¿no? A la innovación y de las fallas. Uh-huh. Ya no innovación, sino conservación del medio ambiente, un poco que falla y que la tradición de las fallas y medio ambiente vayan de la mano.
Ajá. Vives en Valencia, pero muy relacionada con Jalance, ¿no?
Sí. Mi mami está viviendo, bueno, viven allí desde hace muchos años. Uh-huh. Y estoy viviendo en Valencia.
Tú te viniste muy joven, ¿no? Aquí a Valencia te viniste con...
Sí, yo he vivido toda la vida en Valencia. Uh-huh. Pero bueno, circunstancias familiares, nos tuvimos que ir a Jalance todos. Mi hermano, mi tía, todos. Nos fuimos. Y bueno, claro, yo quise estudiar y la universidad más próxima era la de Valencia. Y me vine con 18 añitos aquí, solita.
Uh-huh. Tu padre es andaluz, pero
sí.
yo soy andaluz también, lo tengo que decir, pero yo lo que digo siempre es que yo soy un valenciano nacido en Andalucía. Le ocurre lo mismo a tu padre, ¿no? Me imagino.
Sí, mi padre llegó a Valencia también muy joven. Uh-huh. Y se enamoró y se quedó.
Bueno,
se casó con una valenciana, tuvo dos niños valencianos. Y se quedó aquí, se enamoró de la ciudad y de la gente.
Uh-huh. Estábamos comentando que un regalo por tu cumpleaños fue, y un regalo para tu comisión, precisamente en el 25 aniversario, ¿no? En la Falla Pedro Cabanes, Juan 23.
Cierto, sí, para el 25 aniversario, que además concluye este 5 de julio, que van a hacer un acto conmemorativo y todo. 25 años de falla y primera corte mayor en la historia, la verdad que sí, claro que fue un regalo para ellos. Así me lo han hecho llegar.
Uh-huh. Hablamos de tus padres, pero en esto de las fallas tiene también algo que ver tu abuela, ¿no?
Sí, fue ella la que empezó con todo. Fue ella la que desde pequeña me apuntó a las fallas. Fue ella la que me enseñó a querer, amar estas tradiciones, esta cultura. Y bueno, a día de hoy ella no está conmigo, la he echado mucho de menos. Uh-huh. Y la tengo muy presente todos los días.
Uh-huh. Una pregunta de actualidad. Para ti, la falla del ayuntamiento, que ha sido representativa tuya, ¿artistas urbanos con artistas falleros o tú consideras que ahí solamente tendría que trabajar el artista fallero?
No, o sea, ¿por qué no? O sea, una simbiosis entre artistas falleros y artistas urbanos, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Al fin y al cabo, las fallas son arte. Y una forma de hacer arte es, bueno, eso, ¿no? Juntar dos tipos de artistas diferentes y crear una obra como la que se creó, que me resultó bastante impactante. A mí me gustó, la verdad, el ver una falla tradicional de vareta pintada con grafitis, muy urbana. ¿Por qué no juntar dos tipos de arte y crear un arte diferente? A mí la idea me gustó.
Uh-huh. Dos preguntas que van unidas. Con respecto a la Corte de Honor, ¿se han cumplido todas tus expectativas? Y la siguiente sería, ¿repetirías de nuevo?
La primera parte, las expectativas las ha superado con creces. Todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, yo no me imaginaba que fuera así, porque siempre tú lo ves desde fuera, tú ves fotos y las ves un poco, pero nada, no realmente no ves todo lo que hacen, ¿no? Toda la labor que van haciendo, los actos que hay, y vivirlo desde dentro, ¡buah!, no lo cambiaría por nada. O sea, realmente ha cumplido y superado con creces las expectativas que tenía. Uh-huh. En cuestión de repetir, quiero volver a empezar, no repetir de cero, quiero volver a repetirlo, sin, uh-huh, sin saber lo que me espera, volverlo a vivir.
Uh-huh. ¿Qué representa para ti Marina Civera Moreno?
Bueno, la figura central, ¿no? Para mí ha sido más que una fallera mayor de Valencia, ha sido una amiga. Me ha parecido una fallera mayor de 10. siempre dispuesta a todo, siempre buena cara. Creo que ha sabido ganarse ya el amor, ya no solo de los valencianos y falleros, sino de toda su corte. Uh-huh. Creo que se nos ha caracterizado mucho por eso, ¿no? Por ser una corte muy unida, muy, muy alegre. La verdad es que siempre estamos de bromas entre nosotras. A mí Marina Cibera me ha parecido esa figura central donde se ha movido todas nosotras y mucho mundo fallero. Me parece que lo ha hecho genial.
Muchísimas gracias a Sara por tu tiempo, por dedicarnos estos minutos. Te deseamos pues que seas muy feliz en tu vida y en este tiempo que te queda de como componente de la Corte de Honor, que seguro que no vas a olvidar nunca, por supuesto.
No, jamás. Eso te lo aseguro, jamás. Esto creo que no se olvida.
Muchísimas gracias.
Nada, vosotros cuando queráis. Muchísimas gracias.
Un saludo. Bueno, pues ahí estaba Corte de Honor. Estábamos hablando de lo que es la Nid de Albaes, de lo que es el tiro de arrastre, la exaltación también está ahí, es una también muy, muy emblemático, la presentación de bocetos.
Sí, la verdad es que son muchos los actos que una agrupación lleva pero que bueno, que tienen que ser muy muy coordinables con las muchas actividades de las comisiones, entonces está un poco complicado, ¿no? El tema de fechas, el tema de tal, se complica todo un poco, pero bueno, ahora ya un poco la agrupación con Miguel y con Amparo Ochoa, ya lleva una línea muy muy marcada, muy muy bien marcada, ¿no? Y entonces es más fácil, ¿no?, a la hora de llevar el haber tenido esos antecedentes, y no solo los antecedentes, sino tenerlos tanto a Miguel como a Amparo, tenerlos al lado como consejeros, ¿no? Que te vayan diciendo, oye, pues esto por aquí, esto por allá, o dices esto y te dicen, quita, ¿dónde vas? Y entonces, bueno, pues ahí también aprendes muchísimo de ellos, evidentemente, sí.
Esto es ya muy, muy clásico, pero aquí uno puede ser presidente, pero tiene que tener detrás una directiva.
Sí, sí, no, es como todo, o sea, el éxito, por ejemplo, del 150 aniversario ha sido por el grupo que se ha hecho, no porque yo haya sido presidente, porque si yo no hubiera sido presidente y hubiera sido otro presidente, el éxito hubiera sido igual. ¿Por qué? Porque el grupo es el mismo. Tiene que haber alguien en la cabeza que vaya un poco, pues eso, siendo la representación de todo, ¿no? Pero evidentemente es el trabajo de todos, el trabajo de David, de José, de Esther, de José Vicente, de mucha gente que está detrás de un acto que, bueno, vosotros lo sabéis, un acto de una falla que da, ¡buah, qué bonito! Pero es que detrás hay un montón de gente preparando, trabajando, haciendo que esto se lleve a cabo. Mil ideas, todo es una comisión lo que lleva detrás, ¿no? Y entonces en la agrupación pues he tenido la gran suerte de contar con gente con mucha experiencia y gente que aporta mucho, que suma mucho, ¿no? Entonces pues tiene que ser un algo positivo sí o sí, o sea, no cabe otra cosa.
Ahí está el equipo, que es indispensable. Juan, ¿sí?
Pues sí, la verdad que sí, un equipo es lo que hace adelante, pero yo tengo una curiosidad.
Diga.
Yo tengo una curiosidad.
Venga.
¿Qué le vas a pedir como presidente de la Seula Cherea al nuevo concejal o concejala? ¿Hay que pedir?
Sí, bueno, lo primero, diálogo, mucho diálogo, mucha concordia y que sepamos escuchar, todos, que sepamos escuchar, porque puede haber diálogo, pero si no te oye alguien... Si alguien no te está escuchando, simplemente te está oyendo, pues no llegas a ningún lado. Yo quiero que haya mucho diálogo, porque con el diálogo se llega a buen término, seguro, porque todos podemos aportar algo. En lo que hablábamos al principio de la entrevista, el tema de las verbenas y tal. Bueno, pues hay que hacer reuniones previas para prever qué es lo que puede pasar. Porque nosotros llevamos 18 o 20 años haciendo verbenas, experiencia tenemos en las verbenas. Entonces podemos aportar algo que ayude a mejorar el acto en sí, ¿no? Entonces, con nuestra ayuda, por nuestra experiencia, más la voluntad de las instituciones en que se lleven a buen término, el resultado tiene que ser positivo, no hay más. Pido diálogo y concordia y sobre todo escuchar. Que sepamos escuchar todas las partes, todas.
Como hablamos, pues estamos en las preselecciones y ahí está Hablemos de Fallas, pues viviéndolas en directo, se pueden ver los reportajes que ya hemos empezado a publicar en la web de Hablemos de Fallas, pero queríamos conocer los sentimientos de las candidatas, de las niñas y de las señoritas que han sido preseleccionadas. En este caso, entrevistamos a Ainhoa Pérez del sector Mislata y a Aitana Rodrigo, las dos pequeñas, ¿vale?, del sector Mislata. Y fue en el momento justo en que salieron preseleccionadas, y esto es lo que nos contaban. Otra de las pequeñas preseleccionadas en el sector Mislata, que seguro que ese número 3 se lo va a guardar, pero vamos, ya casi para toda la vida, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Bueno, ¿es tu número de la suerte o no?
La verdad es que mi número de la suerte exactamente no es, pero desde ahora yo creo que sí que lo va a ser.
¿Tú has pensado lo que viene ahora? Ahora vienen un montón de entrevistas, sobre todo que tienes que disfrutar mucho con la batalla de flores, ¿no?
Sí, hay que disfrutarlo y vivirlo a tope.
Y luego espera lo más importante, que es la fonteta. ¿Tú qué crees que ha visto el jurado en ti para preseleccionarte?
Pues yo creo que mi personalidad, cómo soy, y pues si soy amable o simpática, y yo creo que eso.
Pues ahora me imagino que te estarán esperando, ¿no?, para celebrarlo. Pues nada, muchísimas gracias.
De nada.
Sector Mislata, y estamos con una pequeña, una pecosilla. ¿Cómo te llamas?
Aitana Rodrigo Estevez.
¿Y de qué falla eres?
De la falla Plaza de la Moriría.
Seguro que el día de hoy has estado súper tranquila.
Bueno, sí, mira, una cosa súper tranquila.
¿Sí? ¿Es cierto? ¿No, nada de nervios ni nada de esto?
Nada, nada. No. Sí, muchos nervios.
Cuéntame, ¿cómo ha sido tu día de hoy?
Buah, pues ha sido, por una parte, súper bonito, pero por otra parte, como con muchísimos nervios, pero súper emotivo y muy bonito.
¿Qué le dirías a tus compañeras, a tus amigas que no han salido esta noche elegidas?
Pues que no pasa nada, que yo desde aquí que las animo, que esto no acaba, que van a seguir disfrutando y que las quiero un montón.
Muy bien, pues ahora disfrutarlo al casal.
Sí.
Muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, pues no nos da tiempo para más, porque tenemos más entrevistas a candidatas preseleccionadas, pero incluso a Carmen Llopis Borrego, que actuó como jurado.
Nuestra querida amiga jurado. Y compañera.
Uh-huh. Y bueno, y tenemos esa entrevista también, pero ya las emitiremos la semana que viene. Lo que sí que vamos a conocer es el calendario de preselecciones para este fin de semana, para todos aquellos que también quieran disfrutarla este fin de semana.
Pues el viernes a las 10 tendremos al Pla del Remei Gran Vía y Quatre Carreres. El sábado, que es el día fuerte, tendremos también a las 10 a Ruzafa y a L'Olivereta. A las 11 a Botànic La Petxina y Poblatge al Sur. Y a las 10 en su demarcación, Quart de Poblet, Xirivella. Y ya el domingo, a las 9, La Sairía y La Roqueta Rancapins.
Nada más ni nada menos que 7 preselecciones. Este fin de semana,
Este la marinera.
Nos toca correr.
Patinete, vicio, corriendo.
Siempre ocurre. Sí. No sé si se me olvida algo, Tono. No sé si quieres decir algo.
No, que va.
Habría mucho que hablar.
Sí,
tratamos de que este programa sea un programa dinámico en el cual pues siempre queremos conocer la opinión de otros protagonistas de la semana, pero no sé si me dejó algo.
No, yo decirte que bueno, he estado aquí muy a gusto con vosotros en el programa. Me encanta, a mí me encanta hablar de fallas, me encanta hablar de proyectos, me encanta vivir las fallas desde todos los puntos de vista posibles. Y entonces, bueno, pues nada.
¿Incluso el del actor?
Incluso el del actor. ¡Buah! Estamos preparando una obra para... ¡Buah! Espectacular.
Ya os he emocionado.
Nos ha tocado el 20 de septiembre, viernes 20 de septiembre en La Rambleta. Es un día espectacular para ir al teatro, un viernes por la noche,
pues sí,
para ir al teatro y disfrutar. Hacemos Golfus de Roma, un musical que... ¡Buah! ¿Para qué?
Bueno, pues
me he venido arriba, ¿has visto?
Estaremos atentos porque precisamente una vez terminado el verano, esta es una de las novedades que hay, es el comienzo de la temporada de teatro del concurso de teatro, el más importante a nivel amateur que hay a nivel nacional.
Sí.
Y por lo tanto el día 20 estaremos ahí seguro a ver a Tono.
El año pasado disfruté muchísimo, tuve la suerte de estar nominado como mejor actor secundario. Y bueno, este año vamos a por todas. Vamos a pasar. Tenemos una ilusión tremenda.
Bueno, pues te invitaré otro día a que vengas aquí a charlar con nosotros más de todas estas cosas que van a ocurrir.
Sí, sí, sí.
De todas estas cosas que van
a... Yo creo que hablaremos pronto.
Yo creo que también.
Yo creo que sí.
Juan, hablaremos pronto.
Cuando quieras.
Hablaremos pronto. De hecho, creo que si no me equivoco, dentro de 2 semanas probablemente tengamos la tertulia de colaboradores.
Ah, muy bien. Pues nada, entonces... tú ya sabes que cuando tú me llamas... aquí me planto.
Siento,
sin problema.
Muchísimas gracias por tu colaboración.
A ti, no te olvides la toalla, pero también la cámara. Que lleguen las preselecciones.
Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre, por estar ahí, por escuchar este programa que, bueno, tiene su complicación, ¿eh? Se nos quedan entrevistas que no se preocupen los protagonistas de ellas, que las emitiremos la semana que viene. Gracias, Ari, una vez más. Durante este mes de julio seguiremos emitiendo el programa. Luego ya nos tomaremos unas pequeñas vacaciones. Un saludo a todos.
Gracias.